Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Vamos a hablar hoy de un personaje polémico. Creo que lo de polémico se aplica muy bien a Severino Di Giovanni, de quien vamos a hablar hoy, porque despertó contemporáneamente a sus acciones una importante polémica dentro del propio movimiento anarquista, ¿no? Claro. En cuanto a lo que llamaba la propaganda por el hecho o los anarquistas expropiadores y el sector más moderado del anarquismo que planteaba la acción sindical y criticaba la acción individual como poco conducente y que terminaba de alguna manera dándole elementos al enemigo, ¿no? Como una provocación.
Sí, sí.
Es un personaje realmente interesantísimo, rescatado desde ya por Osvaldo Bayer, ¿no? Los anarquistas expropiadores eran un sector del anarquismo que entendía que la lucha armada eran lícitas en una sociedad capitalista injusta. Recordemos que en la Buenos Aires de los años 20 había dos periódicos muy fuertes del anarquismo. Buenos Aires era una ciudad con una muy fuerte presencia anarquista, y estos periódicos, que eran La Protesta por un lado y La Antorcha, representaban las dos corrientes del movimiento anarquista de la época, ¿no? La Protesta mucho más vinculada al movimiento sindical, al anarcosindicalismo, digamos, y La Antorcha, que sí reivindicaba estas acciones violentas, ¿no? Vamos a leer esta definición de La Antorcha.
Desde que se comprobó que la propiedad es un robo, no hay más ladrones aquí que los propietarios. Lo único que está por verse es que, si los que les roban a ellos, o son de la misma data, de una auténtica moral ladrona, apropiadora, ¿cuál es el fin del que roba? Acaparar, o cuanto menos, sacarle el cuerpo al trabajo y la esclavitud, que es su derivado inmediato. Para librarse de ser esclavos, se juegan la libertad. La pierden generalmente, puesto que en ese jueguito los burgueses son maestros consumados y además son ellos los que tienen el naipe y tallan. Y si gana un ladrón chico, surge rico, propietario, es decir, llega a ser ladrón grande. Pero a pesar de todo esto, y aunque todos son ladrones, estamos más con los ilegales que con los otros, con los ladroncitos que con los ladronazos, con los asaltantes a la aduana que con Irigoyen y sus ministros. Valga el ejemplo.
Bueno, esta es un poco la postura de La Antorcha, que reivindicaba esta expropiación. O sea, el robo era llamado expropiación, claramente, ¿no? Lo que podría llamarse en la jerga policial robo. Para ellos, justamente partiendo de la base de que la propiedad privada era un robo, lo otro era simplemente una expropiación. Y en ese contexto es donde va a desarrollar su actividad Severino Di Giovanni, un muchacho nacido en Chieti, en la zona de los Abruzos, a 180 kilómetros de Roma, más o menos, el 17 de marzo de 1901. Estudió magisterio, iba a ser maestro, y era un lector compulsivo, ¿no? Básicamente de Proudhon, de Bakunin, de Malatesta, de Reclus, de todos los teóricos del anarquismo. En 1922 se va a casar con Teresa Maggiulli, una muchachita de su pueblo, y un poco como consecuencia de la muerte de sus padres y la llegada del fascismo al poder, él decide en mayo del 23 venirse a la Argentina, como tantos italianos, y llega a Buenos Aires en ese momento y inmediatamente entra en contacto con lo que más le interesaba, que era los integrantes del movimiento obrero, pero particularmente los italianos antifascistas. Recordemos que estaba ya gobernando Mussolini en Italia y haciendo todas sus tropelías, sus persecuciones a la gente de la izquierda, a los políticos y a los sindicalistas, particularmente a los anarquistas. Y es en ese contexto entonces donde Severino va a empezar a concurrir a las asambleas, se lo va a ver muy activo y en principio adhiere al grupo de La Antorcha, dirigido por Ramón González Pacheco y Teodoro Antillá, y luego un poco también disconforme con esa línea porque no le alcanzaba, él creía que quería un poco más allá, funda su propio periódico, es que es Culmine, que va a convocar en su entorno a gente muy decidida, gente de acción, como se decía, dentro del anarquismo, ¿no? La primera acción reivindicativa propagandística de Severino Di Giovanni tiene lugar el 6 de junio de 1925, en la función de gala del Teatro Colón, donde se festejaba el aniversario de la llegada de Víctor Manuel, rey de Italia, que fue el que le había facilitado a los fascistas la llegada al poder. En la platea estaba el presidente Alvear y su mujer, Regina Pacini, la famosa cantante de ópera, y el cónsul fascista, el conde Luigi Aldrovandi Mariscotti, muy custodiado por camisas negras. Bueno, y de Giovanni y sus hombres se van a encaramar en el paraíso del Teatro Colón, arrojan volantes acusando de asesinos a los fascistas y al grito ¡Viva la anarquía! Se lo intenta detener, hay un forcejeo, finalmente Severino es detenido y antes de subir al celular le pega un escupitajo al militar italiano que estaba custodiándolo, al conde, y ahí es su primer fichaje policial, ¿no? Es también la época de un hecho que va a conmocionar absolutamente al mundo, que es el proceso de Sacco y Vanzetti. Di Giovanni tiene como una obsesión con este tema, empieza a trabajar muy fuertemente publicando volantes y además escribiendo como corresponsal en Buenos Aires de la Dunata de Refratari, el diario de los anarquistas de Nueva York, que era un poco el puntal en la defensa de Sacco y Vanzetti. Y también decide empezar a preparar atentados de represalia contra los Estados Unidos y bienes de los Estados Unidos. El 16 de mayo a las 11 de la noche, en la esquina de Arroyo y Carlos Pellegrini, que era la embajada norteamericana, se produce un tremendo estallido, una bomba colocada por Severino, y esto decía La Nación en torno al explosivo.
Anoche aproximadamente a las 23 estalló una bomba junto a la puerta de la embajada de los Estados Unidos. La embajada norteamericana se hallaba instalada en un edificio de su propiedad, ubicado en la esquina de las calles Arroyo y Carlos Pellegrini. Eran exactamente las 23:05 cuando se oyó una formidable explosión. Interrogamos al embajador norteamericano, Mr. Peter Augusto Jay, acerca de los posibles motivos que hubiesen provocado el atentado. Tal vez se trate de un atentado ácrata, en represalia por el proceso de Sacco y Vanzetti, a quienes hace poco se les ha denegado por los tribunales de mi país un nuevo recurso que habían interpuesto. Recuerdo que hace 3 años, con motivo de este mismo proceso, hubo toda una serie de atentados contra las embajadas, legaciones y consulados de Estados Unidos.
Bueno, esto va a ser frecuente, digamos, ¿no? En el mundo entero, paros, movilizaciones para pedir la libertad a estos hombres realmente notables, ¿no? Sí. Que fueron mártires del movimiento obrero y así fueron tomados por el mundo con enormes movilizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Al día siguiente, el presidente Alvear envía a su adecán a entrevistar al embajador Jay y ordenar varios allanamientos. Es allanada la casa de Severino, en Morón. Lo torturan durante 5 días, no logran arrancarle nada, ninguna confesión. Se burla de sus torturadores, no tiene ninguna prueba contra él, así que el juez a las 48 horas lo deja en libertad. Esto lleva a que Severino esté buscando mudarse, y ahí en una de las asambleas conoce a los hermanos Alejandro y Paulino Scarfó, y ellos le ofrecen su casa, ¿no? Y en el barrio de Villa Crespo, y ahí se va a mudar la familia de Giovanni, Severino, su mujer, Teresa, ¿no? Y sus 4 hijos, Laura, Ilva, Aurora y María. Y ahí van a hacer una historia muy particular, una historia de amor muy fuerte, porque la familia Scarfó estaba compuesta por don Pedro, su mujer, ambos italianos, y sus 8 hermanos, todos argentinos. Una de las Scarfó era bastante llamativa por su belleza, su inteligencia. Era Josefina, una chica de 15 años que estudiaba en el Normal 4 y que inmediatamente va a captivar a Severino y viceversa, ¿no? Van a hacer una historia de amor muy fuerte, de un amor prohibido entre ellos dos, que va a perdurar hasta el final de Severino y Giovanni, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la voz de América Scarfó. Esto está tomado de un documental, Severino, una historia de pasión y muerte. Y vamos a escuchar a América hablando de cómo se conocieron ella y su hermano con Severino, cómo empezó esta historia.
Cuando ya conoció a Severino, yo era anarquista. Nos hacía leer a nosotros. En todo caso, Paulino me enseñó a mí. Nos hacía recitar las coplas de Manrique, por ejemplo. Y entonces decía, bueno, el sábado que tengo libre, van a preparar él y la novia. Era maestra, nos preparaban nosotros, que éramos los chicos. Ellos se conocen en la antorcha, ya eran anarquistas los dos. Y entonces Dijo que necesitaba alquilar, pues se tenía que mudar. Y mi padre había hecho en el mismo terreno dos casas y se mudó ahí. Pero ahí no tuve yo mayor trato con él. Y él se iba a la mañana temprano a trabajar porque era tipógrafo. Y era un buen día, un buenas tardes y nada más.
La situación familiar de Severino se va a ir complicando porque se hace bastante indisimulable, ¿no? Esta pasión que sienten los dos. E incluso también va a pasar con respecto a la familia de Josefina cuando descubran las cartas de amor tan encendidas que escribía Severino. Vamos a escuchar entonces a América contando este episodio.
Pero él nunca firmaba con su nombre, ponía tuyo y tres puntitos, nada más. Entonces me preguntó quién era mi novio, por qué no lo traía a casa y todas esas cosas que uno no quería hacer. Hasta que mi mamá se puso seria porque hablaban entre ellos dos, el hermano mayor y la mamá. Mi papá nunca supo nada de eso. Supo lo de las cartas, entonces mi mamá me combinó a que dijera quién era y que lo hiciera venir a casa, poner los días de visita. Estaba la cosa como para decirle que era Severino.
Mientras el amor seguía en ascenso, Severino se separaba y estaba ya planteando vivir con América. En Massachusetts, los defensores de Sacco y Vanzetti consiguen que se postergue la ejecución por silla eléctrica de estos dos anarquistas, Sacco y Vanzetti, hasta el 23 de agosto de 1927. Esos meses van a ser de tremenda agitación en todo el mundo y simbólicamente el 21 de julio, un mes antes de que se cumpla la fecha, Severino Di Giovanni hace volar la estatua de Washington en Palermo, como un símbolo evidentemente de los Estados Unidos, y escribe el mismo en su periódico Culmines.
En la noche del viernes 22 de julio, en una hora, de las 10:30 a las 11:30 aproximadamente, estallaron dos bombas en la zona central de Buenos Aires, que rompieron así el silencio glacial que como un manto letal cubría los últimos acontecimientos ocurridos con motivo del proceso a Sacco y Vanzetti. Esa protesta directa era más que lógica. Era necesario tocar los intereses y las cosas más caras a la escoria reunida en los meandros oscuros de Wall Street. Y así se actuó. Los brazos anónimos que encendieron la mecha no pudieron contener más la angustia interna que desde hace tanto tiempo los atormentaba. Y ante la burla, la charla y las volteretas políticas de un Fuller, prefirieron tocar al monstruo en su carne viva. Auguramos que esa gesta sea solo el principio de una acción más vasta, que con toda energía sabrá unir a las fuerzas aisladas de los anarquistas.
Bueno, Fiore, aclaremos, era el juez que entiende la causa Sacco y Vanzetti, que se muestra absolutamente inflexible, hasta lamentablemente poco antes de morir, donde admite, muchos años después, de que Sacco y Vanzetti eran inocentes. Ya la maldad estaba hecha y ya el escarmiento se había producido, ¿no?
Por parte de todo un sistema, ¿no?
Claro, claro, claramente.
Todo el sistema, lo que vos decías hoy, estaba destinado a castigarlos.
Y así lo entendía la gente del movimiento obrero en todo el mundo. Claro. O sea, estaba claro que estaban luchando por sus compañeros, pero también en contra de este ataque al movimiento obrero, en la figura de dos inmigrantes, algo muy, muy simbólico, inmigrantes, italianos, anarquistas, ¿no?
Sí, sí. Y lo que era conmovedor era, te decía, la solidaridad de los trabajadores en las colectas para poder pagar, por ejemplo, a los abogados.
En todo el mundo. Se juntaba plata en todo el mundo, efectivamente. Y bueno, ante la seguidilla de atentados, el comisario que era el jefe de investigaciones de la Policía Federal, que llamaba Eduardo Santiago, y un poco abriendo el paraguas, el 15 de agosto dice que está todo bajo control y que no va a haber más atentados en Buenos Aires. Al día siguiente, a las 22 horas, él había salido a hacer un trámite. Cuando vuelve, su casa de la calle Rawson 944 no está más. Absolutamente demolida por una bomba de Severino Di Giovanni, que demostraba que la cosa no estaba tan bajo control, evidentemente, ¿no? Y finalmente llega el día fatídico, 23 de agosto, se consuma la injusticia y Sacco y Vanzetti son electrocutados. En Buenos Aires, como en muchas partes del mundo, hay 24 horas de paro obrero con un acatamiento impresionante. Y pocos días después de la muerte de los anarquistas, Severino, que estaba muy conectado con el movimiento obrero norteamericano a partir, como decíamos, de su corresponsalía de la UNATA Refractari, que era este diario, le llega una carta de la viuda de Sacco, donde le dice que un señor de Buenos Aires, el dueño de la fábrica de cigarrillos combinados, Bernardo Urevich, ha tomado contacto con ella, donde le pide el uso del nombre para sacar una marca de cigarrillos. La mujer se indigna. Finalmente, el diario La Antorcha cuenta lo que pasó después de esta comunicación de la mujer con Severino.
Pero las cosas no han tomado el curso que deseaba el mercader. A la dolorosa y digna protesta de Rosina Sacco se ha unido la protesta de los anarquistas de Buenos Aires. El solo conocimiento de que en tal forma se trataba de especular con los dos caídos provocó la justa vindicación anarquista. El 26 de noviembre, una poderosa bomba de dinamita arrasaba el negocio del mercader. Esto, que es una advertencia, da buena cuenta de que no impunemente se puede mistificar con el sacrificio de dos de los nuestros.
Bueno, así que no hubo cigarrillos Sacco y Vanzetti.
Ni negocio.
Ni negocio, ni la tabacalera combinados, ni, claro, ni nada que se le parezca. Este negocio estaba en Rivadavia 2279 y no estuvo más, ¿no? A partir de esta decisión de Severino de no permitir este uso del nombre Sacco y Vanzetti. A los que se suma un atentado muy grave, producido el 24 de diciembre de 1927, cuando vuelan las casas centrales del Citibank y del Banco de Boston, un día de Nochebuena, donde hay un saldo bastante lamentable, 2 muertos, 23 heridos, que las víctimas eran trabajadores del banco, ¿no? Otro atentado muy famoso, el que comete en el consulado italiano, en la calle Quintana 475, es uno de los atentados más graves que se recuerde hasta ese momento, 9 muertos y 34 heridos. Severino sabe que va a concurrir a la inauguración de la nueva sede diplomática el nuevo embajador fascista Martin Franklin. Es en ese contexto que se produce el atentado. Sobre la discusión que da lugar este atentado, vamos a escuchar la palabra de Osvaldo Bayer, que proviene de un documental que se llama Mártires y Vindicadores.
Bueno, ya en 1928, durante el gobierno radical de Alvear, se producirán atentados contra el fascismo en Buenos Aires, que realmente tendrá mucho eco. El cónsul general italiano en Buenos Aires, Capani, es un camisa negra, es un hombre del fascismo oficial, es un hombre que recluta a jóvenes italianos y a jóvenes argentinos para formar la juventud fascista. Y entonces será Severino y Giovanni y Ramé, su amigo, que intentarán ponerle coto a esto y harán el atentado, entrarán en el consulado italiano. No podrán pasar al despacho de Capani porque estaba por recibir en ese momento al embajador italiano en Buenos Aires. Primero intentará Severino, después saldrá porque no puede realmente dejarlo, está muy observado, es muy conocido. Entonces vendrá Ramé y dejará el maletín con la bomba cerca de una escalera. Habrá una horrible explosión, morirán 9 italianos, 2 de ellos que no eran fascistas, 7 fascistas y 2 que no lo eran. Es decir que en la discusión que ya había sobrevenido y que después seguirá, es hacer atentados, sí, contra las organizaciones fascistas, las organizaciones totalitarias, pero que no caigan inocentes. Y allí cayeron 2 inocentes. Ya en otro atentado Severino había sostenido de que no hay inocentes, diciendo que son todos los que participan, digamos, en la vida del mundo, de alguna manera tienen participación con su presencia en el mundo. Bueno, esto hará nacer una gran discusión en el movimiento anarquista.
Pero es interesante ver qué opinaban sus compañeros, ¿no? Gente del anarquismo, que estaba en una posición mucho más moderada en el sentido de no admitir a lo que llaman terrorismo como una forma de lucha, ¿no? Y esto decía la protesta frente a los atentados que venía provocando Severino.
Terrorismo no es anarquismo, aun cuando pueda relacionarse cierta clase de actos individuales con algunas manifestaciones del espíritu vindicador que lleva a hombres dotados de un temperamento excitable a tomar por su cuenta represalias contra los responsables visibles del crimen colectivo. pero estamos moralmente obligados a defendernos contra las sugestiones que difunde la prensa rica con motivo del atentado al consulado italiano, ya que se pretende generalizar la vieja leyenda nihilista y atribuir a toda la colectividad libertaria métodos de lucha que pertenecen más bien a nuestros peores adversarios.
Claro, un poco el planteo era que esto manchaba al anarquismo en su conjunto, que no había elegido este camino, y que esto entonces era lo que le discutían sus compañeros. Y ahí es donde se produce un hecho bastante lamentable, que es el asesinato de López Arango. Y esto lo va a contar muy bien Osvaldo Bayer, hablando de las divisiones entre el anarquismo y el asesinato de López Arango.
Bueno, el 25 de octubre de 1929 será realmente trágico para el anarquismo de la Argentina. Se producirá el asesinato de López Arango, el director de la protesta. Y entonces ahí se demuestra la profunda división que había en el movimiento libertario, como la gente de López Arango y de Abade Santillán, hombres de la protesta, hombres que en sus escritos escribían siempre contra la violencia, que atacaban diariamente a Severino Di Giovanni, va a ser eclosión en un enfrentamiento entre los dos grupos. Abade Santillán había escrito algo que no tiene disculpas, que lo acusó a Severino Di Giovanni de agente fascista, cosa que no era, era una infamia. Severino Di Giovanni jamás estuvo al servicio del fascismo, todo lo contrario, fue el que más luchó, tal vez, con métodos discutibles contra el fascismo de Mussolini en Buenos Aires.
Severino no para, sigue con su raíz, a la vez que está publicando muchísimo material político. Su mayor sueño es la publicación de las obras completas de Reclus, publica este periódico donde hay una cantidad de elementos de debate sumamente interesantes, y a la vez opta por la acción directa, como por ejemplo la demolición por una bomba de la casa de César Feltra, el jefe del fascismo en Buenos Aires, en la avenida La Plata 351. Un policía de Mussolini que había huido a la Argentina, acusado por los italianos de aplicar salvajes torturas, y este es la represalia que toma Severino contra este muchacho, ¿no? El señor Feltra. Y también hay un episodio que tiene que ver con seguir pensando en el tema Sacco y Vanzetti, que es la llegada a la Argentina del presidente Hoover. Y ahí entonces los hombres de Giovanni planean hacer volar el tren en el que viajará el presidente Hoover. Se iba a poner una carga explosiva sobre las vías, pero Alejandro Scarfó, su cuñado, digamos, es detenido poco antes de poder colocar la carga en las vías ferroviarias, y así se salvó Hoover de un magnicidio cometido aquí en nuestras tierras. A partir de entonces, Severino se preocupa por tratar de liberar a Alejandro Scarfó, hace todo un operativo donde asalta el camión celular donde lo estaban transportando, abre la puerta, pero se encuentra que se ha equivocado de móvil policial, y en realidad el que viajaba dentro de ese móvil policial era un caficio de la Sui Migdal, esa organización delictiva dedicada al trato de blancas, y no su cuñado. Evidentemente la situación va a cambiar radicalmente con la caída de Yrigoyen y la llegada al poder de la dictadura de Uriburu, donde se declara a Severino enemigo público número uno. Pero a los pocos días de asumir Uriburu, para demostrar que él no abandona la lucha, decide el robo a obras sanitarias con un botín extraordinario de 260.000 pesos, y en ese asalto compra una casa en Bursaco, a donde ya vive con América, y compra una imprenta con el sueño de poder finalmente editar Culmine, pero también las obras completas de Reclus, que son su gran obsesión, ¿no? También se van enterando los pesquisas que lo seguían día y noche de que justamente su obsesión era la publicación de estas obras, para lo cual necesitaba algunas partes del libro como tapas y demás en imprentas oficiales, y comienzan a establecer controles sobre las imprentas, ¿no? Esto es lo que empieza a cerrar el círculo sobre Severino. Finalmente, el 31 de enero, en la zona de Sarmiento y Callao, la policía va entendiendo que la imprenta a la cual debería concurrir Di Giovanni está ahí. Lo esperan y comienza una persecución verdaderamente cinematográfica. a la vez que están haciendo un allanamiento en Bursaco, donde son detenidos Josefina y Paulino Scarfó. En esta persecución policial, Severino finalmente, luego de un tiroteo muy impresionante, es capturado y juzgado sumariamente. Quiere reunir un consejo de guerra, la dictadura de Uriburu, y nombra a un defensor oficial, que es el teniente primero Juan Carlos Franco, del cuerpo de ciclistas archivistas. Causa una enorme sorpresa la defensa activa que hace Franco de Severino. Se reúne Severino con su defensor y le dice: yo voy a declarar en una sola forma la verdad, solo le pido que no me haga mentir de mi ideología, soy anarquista y de eso no reniego ni ante la muerte. Soy consciente de mi situación y no pienso rehuir responsabilidades de ninguna clase. Jugué, perdí, como buen perdedor, pago con la vida. Ahora, es bastante insólito el alegato del teniente Franco, al que vale la pena leer alguna parte.
De la revolución triunfante el 6 de septiembre, surgió un nuevo gobierno cuyo acto fundamental al iniciarse fue hacer pública fe de su respeto a la Constitución de la República. El Poder Judicial está en pleno ejercicio de sus derechos y atribuciones. Un militar está al frente del Poder Ejecutivo como pudo estarlo un civil. No existe aquí ninguna dictadura militar. El camino, pues, para los delincuentes comunes está claramente fijado cuando deben dar cuenta a la justicia de los actos delictuosos. Las constancias acumuladas prueban, a mi juicio, la afirmación que formulo, estableciendo que Di Giovanni no agredió a la policía, sino que contestó a la agresión de esta.
Bueno, la verdad que decir esto en aquel contexto era bastante increíble, ¿no? Y tenemos el testimonio de Josefina Scarfó hablando bastantes años después a una revista francesa, L'Endors, donde cuenta cómo Severino fue torturado, ¿no? Qué situación lo encontró cuando lo visitó en la Penitenciaría Nacional.
Con mi hermano y con mi amigo camarada y confidente de siempre, se me permitió estar solamente 5 mezquinos minutos. Nos habían torturado demasiado. Tenían sangre coagulada en las muñecas y lastimaduras en los brazos. Tenían el cuello las marcas claras de la soga de estrangular. Las encías ensangrentadas, el rostro con contusiones. Con las tenazas de madera les habían aplastado y tirado de la lengua y se las habían quemado con cigarrillos. Durante el interrogatorio les introdujeron cigarrillos encendidos en las cavidades nasales y en los oídos. Les habían retorcido los testículos, les hicieron incisiones en las uñas, los golpearon. Todo esto bajo la dirección del doctor Viñas, director de la prisión. Durante el tiempo que estuve con Severino, estuvimos tranquilos. Por supuesto, la tempestad agitaba nuestras almas, pero no dejamos escapar ninguna queja y también evitamos las escenas patéticas. Me esforcé por alegrar las últimas horas de su vida. Él, por su lado, se ocupó de frustrar el intento de todos aquellos que hubieran deseado encontrarse delante de un enemigo vencido.
La sentencia que se ejecuta finalmente el 1 de febrero de 1931 en el patio de la penitenciaría de la calle Las Heras. Ahí van a morir fusilados Severino y Paulino, el hermano de América. Severino en los últimos momentos los usa para saludar y agradecerle profundamente al teniente Franco. La ve a Josefina y a su primera mujer Teresa y a sus hijos, se despide de todos, le deja algunas cartas y se produce entonces la ejecución, de la que tenemos un testimonio realmente impresionante, una de las aguafuertes de Roberto Art, describiendo cómo fue aquella ejecución de Severino y Giovanni.
El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. Son cera, nerviosidad, quién sabe. El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba, luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten, no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Este grita: "¡Venda, no!". Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no, es un secreto. Pero permanece así, tieso, orgulloso. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Apunten! La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde, con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martillea los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y con zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Son Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, y Gómez, del Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse. Está prohibido concurrir con zapatos de baile.
Bueno, impresionante, ¿no? Realmente un testimonio increíble de Roberto Bar, que estuvo presente en esa ceremonia junto con otro muchachito como Enrique González Tuñón, el hermano de Raúl, que estaba en esas circunstancias.
Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver.